Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 456. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y bueno, llegó el momento de hablar de la primera película perteneciente al universo Marvel en estrenarse. Más o menos 2 años, ¿no?
Dos años. Sí, porque creo que Far From Home fue la última y fue tipo junio 2019. Así que creo que exactamente 2 años.
Sí, tal cual. Esta película... Creo que si no fuese porque es lo primero que se estrena en 2 años, no sé, se siente como que no hubo tanta expectativa. O sea, los fanáticos siempre están mirando lo próximo que va a venir del universo Marvel, los que todavía siguen muy, muy enganchados con esto. Pero me parece que esta película tiene un problema que ya viene desde la premisa, que es como, viste que le están diciendo una precuela. Sí, técnicamente es una precuela de la especie de historia contada en dos partes que fue Infinity War y Endgame, pero a su vez sucede después de Civil War, o sea, sucede después de la mayoría de las películas en las que vimos a Scarlett Johansson.
Como a partir de ahora necesitas como un mapa para saber dónde mierda están estas películas,
una línea del tiempo.
Sí. En realidad lo que necesitas es un mapita para entender por qué Iger dijo, nosotros no vamos a hacer películas de mujeres porque las películas de mujeres no venden y tampoco venden juguetes, que es lo que nosotros hacemos porque somos Disney, así que no vamos a hacer películas de mujeres. ¿Ese es el único motivo por el cual no hubo una película de Black Widow antes y que de hecho salió antes Capitana Marvel?
Es muy rara la localización que tiene el universo Marvel, porque me ponía a pensar un poco que, digamos, como todo el... digamos, la importancia que tiene Black Widow en Endgame es porque finalmente tipo ella le dice a Clint Barton, bueno, quédate con tu familia, no pasa nada, yo me sacrifico por vos, pero al final tenía una familia ella también.
Sí,
tipo,
sí.
¿Qué clase de cosa es esta? Tipo, me parece que
no la viste hacen... a Florence llorando diciéndole, para mí todo esto era real, para mí nosotros éramos de verdad. Es como
es muy raro porque me parece que ya lo hablamos en el podcast de WandaVision, pero esta cosa de que te pide que le prestes atención al resto del mundo, pero a la vez no te pide que le prestes atención al resto del mundo. Esta cosa, viste, como esta cosa medio en el medio, que en WandaVision te hacía preguntarte, bueno, ¿dónde mierda están todos los Avengers? Pero a la vez el producto no te contestaba esas preguntas. Me parece que pasa lo mismo acá.
Claro.
Y además también hay algo bastante extraño, que es que, por lo menos para mí, no hay un momento emocional, porque se supone que esta es la última vez que la ves que la vas a ver a este personaje en el MCU, y en ningún momento se siente como una despedida o nada por el estilo. De hecho, el personaje que más te genera no es ella.
Claro.
En toda la película, el único personaje que te importa no es ella, no es la protagonista.
Es que me parece que se cargaron la boca diciendo como que, bueno, la película de Natasha, la que merecía, la despedida y todo esto, como que la última vez. Y al final, yo cuando salí del cine, no sentí que aprendí nada nuevo de Natasha, ni que me aportó.
No, y es medio el meme de las ovejas de los Simpsons.
Sí, tal cual.
Es el meme de las ovejas de los Simpsons, tipo, quítate tú a Natasha y todos nos vamos a quedar viendo a Yelena.
Claro.
A mí me parece, o sea, estuve leyendo, aparentemente lo que salió pensando la mayoría de esto es que Florence Pugh se roba la película, pero no sé si hay mucho que robar tampoco, a mí me pareció que Florence Pugh estuvo ahí para decir un montón de chistes, y sí, claramente está para plantarla como un nuevo personaje importante a futuro. Entonces sí, te venden, esta es la película de Black Widow, pero en realidad te están presentando todas estas otras cosas.
Es que por eso, más que nada, o sea, todo esto que nos preguntábamos recién de por qué ahora que está muerta, por qué, y porque ahora necesitan, como está muerta, necesitan una nueva. Entonces, a nadie le importa despedir a Natasha, solo le importa ponerte la nueva para que...
Dejarla
el nuevo Funko Pop.
Claro, exacto. Lamento informarles, a nadie le importa Natasha, la
pobre
mataron
Natasha.
Y quedó ahí tirada.
Sí, y en su momento, cuando hablamos de Endgame, estaba tratando de hacer memoria, no volví al podcast, pero estaba haciendo memoria. Me parece que nosotros estuvimos de acuerdo en que, qué sé yo, para lo que es esa película, que era un lío de personajes y, qué sé yo, un montón de cosas un poco contradictorias, un montón de huecos tenía. Esto de que en ese momento ¿Cómo se llama? Estaba por decir Scarlet Witch. Porque la otra chica. Justo,
con la otra mujer. Arre.
Claro, la otra chica se llama Scarlet Witch y la actriz que interpreta a Black Widow se llama Scarlett Johansson. Entonces siempre tuve ese problema.
Bueno, chicas, él nos dice, a nosotras nos cambia los nombres, no se lo va a cambiar a los personajes claro. de la película. Escuchame una cosa.
Alguna vez me ha pasado.
Pero... Si no se cambia él mismo el nombre por el mío.
Claro, ha pasado eso también. Pero bueno, nada, lo que quería decir era que en su momento pensamos, ok, esto tiene sentido. Hawkeye está pasando un muy mal momento, pero tiene una familia a la cual volver. Ella está como muy deprimida, no sé, está bien.
Por él.
Sí, o sea, está bien dentro de los términos de lo que era Endgame, que me parece que es el caso de muchos que fue pasando el tiempo. Y a Belu, creo que a vos no estuviste en ese podcast, pero no te había gustado desde un principio.
No estuve en ese podcast, gracias a Dios, a mí no me había gustado nada. Endgame, pero me parece que la muerte de Natalia era como de esas cosas que son memorables de las 3 horas de película de Endgame. No me preguntes bien qué pasa, pero me acuerdo que se muere Loki, me acuerdo que se muere...
Loki en realidad no murió. ¿Entendés?
Y sí, porque son las cosas importantes. ¿Qué sé yo si el que viene del pasado va para acá? ¿Qué hace, no sé, Star-Lord? ¿Qué me importa? Me importan los momentos como emocionales importantes que después se los pasan por el culo. Pero bueno.
Sí, o sea, el sacrificio de Natalia sí es lo que más te queda. Y por ahí a mí me da bronca decir, bueno, ¿para qué la mataron? ¿Por qué no se tiró Cliff? Arre. Pero Clint, no sé ni el nombre. Pero bueno, termina siendo memorable su sacrificio y el de Tony, ¿no? Son como los que más te quedan.
Sí.
Yo estoy casi seguro de que en su momento especulamos también, bueno, debe ser que Scarlett Johansson no quiere ser más.
Johansson.
Interpretar más a Black Widow. Después volvió igualmente a hacer esta película, eso es lo que es extraño. Que también yo quería decir eso, es como, se supone que es una precuela, pero al mismo tiempo es una secuela de un montón de cosas. Y me acordaba de que hay un juego... que una serie de juegos, viste que todo viene en series ahora, que en un momento sacó algo que sucedía entre la primera parte y la segunda parte, y como era una cosa humorística se llamaba The Midquel. Así que tal vez ahora, parte de hablar de secuelas, precuelas, reboots, remakes, podemos empezar a usar
¿Midquela? Ah, re feo.
No sé cómo decirlo en castellano, pero en inglés era The Midquel. Así que es como una cosa que sucede en el medio. Y que creo que lo hace más problemático que una precuela todavía, porque están intentando justificar un montón de cosas que ya... no estamos viendo... Bueno, estamos viendo el origen. Al principio estamos viendo los orígenes, de
es
alguna
que,
manera.
Para mí es el problema, digamos, o por lo menos aquello que a mí no me gusta nada de lo que estamos viendo de las series de Marvel, o por lo menos para dónde está caminando como todo este nuevo universo, que es la necesidad de explicar... todas y cada una de las cosas que fueron pasando. Tipo, Vicky escribió una review re graciosa en el Letterboxd que era tipo, el origen del chaleco, ¿entendés? Tipo,
del chaleco.
Sí. Por Dios.
Porque ¿qué? Además, lo por que favor. Me abronca es que el chaleco podía funcionar de por sí, porque sirve el diálogo de Florence en el punto de decir... ¿A qué punto llegué de no tener libertad? Que lo primero que me compro es esto y estoy súper contenta con esto. Listo, ya está. Porque te habla de el personaje, pertenece al personaje. Pero que después sea, es el chaleco que estaba usando. Flaco, no me acordaba que tenía puesto Black Widow. No me acordaba la ropa que tenían puesto. ¿Por
no,
qué
pero
es
un problema.
Eso?
De no poder construir el fuera de campo, ¿entendés? Tipo, no pueden construir, necesitan explicar todo una y otra vez para que te quede claro dónde están estos personajes, para que vos mismo puedas hacer tu propia línea de tiempo, que es lo menos importante, ¿entendés? Tipo, que yo no me siento a ver historias para rellenar mi mapa de dónde estaba Pirulo y Mengano cuando pasó tal cosa.
Sí. Cuando tenemos el insert de la tintura, tipo, porque después va a ser rubia.
Porque dale, sí, ya boludo, sé que va a ser rubia. Chapelota, vi la película, boludo. No me importa. No era interesante.
Sí, es claro, rincha pelota, eso me da mucha bronca.
Podía parecer rubia y listo, claro. No necesitábamos verla tiñéndose. Supongo que hay algunos fanáticos. A mí me parece que hay un público importante que es el que va a seguir a esta serie de películas hasta la muerte, hasta su muerte. Si es que siguen saliendo y siguen haciendo por lo menos medianamente populares, que necesitan esas cosas. Es como una especie de wikipedización de las películas, ¿viste? Que,
sí.
Que como no hay una razón, no hay nadie detrás de esta película que quiere contar algo. No, de hecho, me parece que...
un poco exagerado eso que decís, pero sí me parece que hay un público que está como con ganas de sentarse a transcribir los hechos en Wikipedia. Hay algo como de un público como muy racional. Me parece que no sé dónde lo hablamos, porque ya grabé varios podcasts con ustedes en algún momento. pero hablamos de esta cosa de que, bueno, lo mismo le pasa a Star Wars, esta cosa de que, bueno, hay una nave que tiene, no sé, la colita de la nave dice un 13, entonces eso significa como intentar racionalizar algo que no lo es, que digamos, las historias son emocionales, no racionales, ¿no? Sí. Y decir y hacer pasar eso por algún tipo de sabiduría cinematográfica, ¿entendés? Tipo, yo soy el mejor.
Claro. Es como que cotiza más esa... ese conocimiento trivial que a mí siempre... Yo sé un montón de cosas, por ejemplo, de esas que decís de Star Wars, pero siempre pareció como medio chistoso, ¿no? Es algo que...
Siempre era un elemento lúdico, en todo caso. Siempre era un elemento lúdico, no de algo tomarse en serio, ¿entendés? Porque es un elemento lúdico cuando vos podés armar tu propia historia a partir de del 13 que dice tal cosa en no sé, en el fondo, ¿entendés? Pero no cuando está mal si no apareció eso que estuvo en el fondo en el plano 3 de tal película que salió hace 30 años, ¿entendés?
Exactamente. Y a mí me parece, yo quería seguir por la línea de que creo que se nota en estas películas que no hay mucho para contar. De hecho, de la directora no sé absolutamente nada, ¿no? Pero me da la sensación de que la directora metió por la fuerza algunas cosas que son de lo que más desentona en una peli que yo voy a decir... Me pareció muy floja, creo que no lo dijimos todavía, que nos pareció en líneas más generales. Me pareció muy floja. ¿Y qué es el tipo de película genérica que está haciendo Marvel desde hace varios años? O sea, es extremadamente básica en prácticamente todos sus elementos. Y yo me pongo a pensar eso, ¿cuál es el punto? ¿Entendés? Porque no nos está diciendo nada nuevo sobre el universo. No es una muy, no tiene muy buenas secuencias de acción. A mí los chistes no me hicieron reír prácticamente.
Sí. No sé bien. Tampoco te aporta qué es lo el personaje, que tiene para ofrecer. Como dijimos. O sea.
Claro.
El único no, punto no, no para mí nada. Es introducir a Yelena. Y es como que buscaron todos los pretextos, tipo, para armar una trama. Y bueno, y está esta película. Pero sí, pareciera que no es que es una historia que alguien tiene ganas de contar. Mucho.
A mí me parece que es una de esas películas que sufre del síndrome de Marvel atrás. Porque en sí me pareció... Yo la pasé bien en la película. O sea, yo lo voy a aclarar. A mí la peli me gustó. No va a entrar en la lista de lo mejor del año. De nadie, la mía menos. Pero la pasé bien viendo la película. Como que me parece que eso... Yo las se separan así para mí las pelis, las películas con las que la pasaba bien y las películas con las que no. Y después vemos qué tanto. Yo con la peli la pasé bien, me resultó entretenida. Hubo momentos en los que me parecieron muy estirados, muy al pedo. Y que siento que los momentos en los que falla es justamente los momentos en los que intenta forzar la conexión o las cosas que te entablan con el resto del universo. Sí. La verdad, si estoy sentada viendo una película de Black Widow, ya sé qué pasó en el resto del universo. Porque no me voy a sentar a ver una peli de Marvel si no vi nunca nada antes. Y me parece que es esto que venimos hablando ya desde hace un montón, que no pasa solo con Marvel, sino con muchas películas últimamente, que es el tema de desconfiar en el espectador y tener que explicar absolutamente todo. Yo no necesito que me repitas todo lo que pasó. Y de hecho tampoco necesitaba saber qué carajo pasó en Budapest. Porque no, me parecía buen chiste saber el, che, ¿te acordás de Budapest? Porque Budapest siempre sonaba como algo más... gracioso, mataste una piba, no es tan gracioso lo que pasó en Budapest, tipo,
pero en realidad no la mató todo el tiempo, boluda, porque, claro.
Bueno, peor.
Entonces me parece que es una de esas cosas que la película funciona en todas las partes en las que es ella misma, digamos. La parte que es el cuando reconecta con la familia, cuando van a buscar al padre que no es el padre, una de las partes que están en la casa de Melina. Todo lo de la casa de Melina se hace muy largo. Pero la situación de la mesa y después Red Guardian hablando con Yelena, eso es re lindo. Están comiendo ensalada rusa, sí, porque son rusos, Belén, dale. pero me parece que justamente la película pierde en todos los momentos que son extra Marvel. Por ejemplo, el tercer acto. ¿Qué necesidad de que se caiga un helicarrier de nuevo? Una base secreta. ¿Por qué está en el aire? Tipo, ¿a quién se le ocurre esconder algo en el cielo? Lo haces abajo de la tierra. Por favor, no.
Sobre todo lo que estás diciendo, tengo muchas cosas para decir.
Sí, no estoy... yo también, pero de última vamos, o sea, que diga Belu algo y después
que diga Belu algo.
Como que... okay. No, como esto de una impresión general o algo así.
Dale.
Ok, sí, como impresión general, a mí me parece que está bien. Tipo, me parece una película absoluta me. No, tipo, no me disgustó, no me hizo enojar. Ustedes saben que cómo me pongo cuando me enojo.
Sí. Como Juli dijo, la paso bien o no la paso bien, lo de Belu es tipo, ¿me enoja o no me enoja? Los parámetros.
Tal cual. Tal cual. No, iba a decir que me pareció que es medio me, que lo hablaba con un amigo y es esta cosa de que todas estas últimas fases, o por lo menos todo, como toda esta fase nueva con las series y con las películas estas nuevas que estamos viendo, qué sé yo, es... Se vive como la promesa de recambio, ¿no? Tipo, va a cambiar, va a ser diferente, es otra cosa, es una peli de espía que tiene que ver a ella, pero como protagonista, bla, 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 va a ser distinta, llegás a la última hora de la película y es la misma. Y es lo mismo, hijo de puta. Y me parece que tiene como elementos interesantes, hay como ciertas cosas que creo que no hemos visto nunca antes en una película de Marvel, que sí me hubiera gustado como... No sé, me pasa que veo destellos de cosas que me hubiera gustado ver expandidas y la directora tipo pudiendo preguntarse sobre esas cosas, pero que tienen como la respuesta más tonta. Mi review de Letterboxd fue, es como Misión Imposible, pero más tonto. y es eso. Entonces, tipo, tiene la respuesta a todas las posibles cosas de temáticas y demás. Son como una respuesta hiper superficial, pero tiene como destellos de cosas que no habíamos visto nunca. Por ejemplo, hablan de genitales. Tipo, sí. Los personajes de Marvel tienen genitales. ¿Quién lo iba a pensar?
¿No? Y no solo tienen genitales, se los sacan forzosamente.
Claro, como todas esas cosas están buenas, digamos, o por lo menos están buenas, o por lo menos las tocan y vos decís, bueno, va a caminar para este lado de la película y de repente, bueno, explosiones en el tercer acto. Sí, lo que más me gustó, y que después lo podemos charlar en profundidad, fue el personaje de Red Guardian, particularmente como contrapunto al personaje de Capitán América.
Sí. Bueno, a mí en la peli me pareció, tipo... me tirando aburrida, digamos, es como para mí de lo peorcito de Marvel junto con Capitana Marvel capaz o la primera Capitana América, que tiene cosas que me gustaron, como dijimos, Florence Pugh me gustó, lo de Red Guardian me gustó, pero siento que está desaprovechado, o sea, como que me parece que me hubiera gustado que ahonden más en esta Red Guardian versus Capitán América, como que se quedan en un par de líneas que tira, pero me parece que el resto del tiempo David Harbour está intentando ser gracioso y la verdad, a mí me cae re bien David Harbour, pero no me funcionó demasiado el humor en esta película, cosa que siempre consideré que era un punto fuerte de Marvel porque siempre me reí mucho, y acá como que sonreí un par de veces, pero como que, no sé, me aburrió la mayoría del tiempo. Después, otra cosa que dijo Juli, esto de la sobreexplicación de las cosas,
por favor.
Creo que siempre, o sea, siempre noto eso en Marvel, pero nunca me molestó al nivel que tipo decía, güey, basta de explicar. Es como que me estaba enojando que me explicó todo lo de Marvel, o sea, lo que ya sé porque vi las otras películas, y lo que me introduce esta película también me explicó 5 veces. Encima, me explicó 5 veces cosas que después ni siquiera se usan. Por ejemplo... El villano Taskmaster, que como 3 veces dicen que copia los movimientos, y después no me di cuenta cuando copió los movimientos, o sea, como que ni siquiera se aprovecha eso, como una pelea despejada, algo, no sé.
No, pero el villano, lo que hacen con este villano, esa cosa de desconfiar, tenés por primera vez, y me parece fantástico, en realidad no es la primera vez porque medio que habían hecho eso con Robert Redford en Soldado del Invierno, pero tenés un villano de traje que me parece hermoso para el universo de Marvel, ¿entendés? Cambiar la temática del villano. Y lo tienen súper desaprovechado a ese malo, porque es la tienen nada, a dos malos, ese malo, porque sí. Necesitan tener dos villanos, por algún motivo imbécil, tipo, no aprendieron nada de DC, que cada vez que lo hacen rompen cosas, o no. Te ponen dos villanos, este villano que es re entretenido, porque si es como pelear con un espejo, es prácticamente imposible de derrotarlo. Claro. ¿Y cómo se arreglan? Con el poder de la palabra. Yo entiendo que es una película en la que querían resaltar otro tipo de cualidades de estos personajes. pero lo siento hasta un poco sexista. ¿Qué? ¿Son mujeres entonces no se pueden recagar a trompadas para terminar?
¿Cómo? No había pensado
así. Hay algo que me importa tal vez menos, el estilo de pelea, que está bien, es como dice Vicky, tipo, lo dicen varias veces y después se lo pasan por el orto. Pero me parece como interesante a nivel emocional, tipo, esta es la piba que transformaron porque vos te mandaste una cagada y no la pudiste matar y ahora la transformaron en tu peor pesadilla. Tipo, y no pasa nada. Es una pena de personaje excelente para Natalia. Tipo, aparte del tipo de cosa que no vemos en el universo.
Es como confrontar
Marvel.
Literalmente su pasado, eso claro. Que la traumaba tanto.
Ahí es donde yo digo que me parece que tiene como la solución tonta a un montón de posibles temáticas que son como interesantes. Pero me pasó que justo por estas semanas, yo estuve leyendo varios cómics de Black Widow porque preparamos el programa de Mientras Tantos en las historietas que pueden ir a escuchar. Y me pasa que esto, digamos, de la pena de Natalia teniendo que volver a destrozar aquello que la hizo a ella misma, que es la Red Room, para evitar que puedan infligir ese daño en otras posibles víctimas, es algo re común, digamos, de por lo menos la mitología de ella como personaje. Todos los autores de cómics que lo toman a eso, digamos, que toman ese personaje, para, sobre todo para escribir miniseries o series de 6 o 12 números, suelen tomar eso de Natalia, ¿no? Que me parece que está bueno. Pero el tema es que en los cómics lo que siempre hace es que, digamos, esas viudas negras son siempre niñas a las que ella tiene que salvar, y sobre todo no están, digamos, no tienen el cerebro lavado por una droga que les quita la voluntad. Es muy tonto lo que, digamos, ellas son viudas negras y es terrible lo que les hacen, pero porque les lavan el cerebro y las, digamos, no les lavan el cerebro químicamente, sino que las predisponen y las crían. Claro, las crían para hacer eso, ¿entendés? Entonces no es que tenés un botón que apaga o prende tipo la voluntad de la gente, sino
es que eso
que
es mucho más complejo y más interesante, claro.
Exactamente. Y acá tipo vas y ves la película y trasladan todo ese material que podría ser interesante a la versión tonta, donde tipo, bueno, pum, se apagan y son amigas.
Que encima de dónde salió ese último frasquito, ¿no? Porque estaba
porque
ahí, tipo, se cayó literalmente el coso.
Victoria, todavía no aprendiste.
Y justo había uno ahí.
Es todo muy estúpido. Igual a mí me parece, más allá de que estoy de acuerdo, es una película extremadamente estúpida. Yo lo que estoy empezando a ver en estos últimos productos de Marvel que estamos viendo es que hay mucho que es contradictorio, hay muchos momentos que yo, tipo, prestando la atención a esta película como le presto atención a cualquier cosa que veo, de repente me encuentro preguntándome, ¿para esto no tiene sentido con algo que nos acaban de decir? O sea, además de repetir información, hay veces que se contradicen o van cambiándote las cosas, que para mí tiene mucho que ver con que estas películas se nota que se hacen y se rehacen y de repente está todo el guión armado, pero, no sé, en un estudio de marketing salió que a la gente le gusta esto, entonces insertan más chistes o lo que sea. Seguramente hacen un montón de pruebas con público. Yo creo que estamos viendo películas que parecen escritas por bots, pero en el sentido gracioso, viste que de vez en cuando, no sé si ahora, pero hace un tiempo aparecían esos chistes de le hice ver a un bot 1000 horas de Marcelo bailando con las estrellas, no me acuerdo cómo se llamaba eso, y salió esto. Y es una serie de, o sea, son unos diálogos que no tienen sentido. Si haces una película de una manera así casi algorítmica, te encontrás con un montón de cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, ustedes estaban diciendo recién, las viudas pasan de ser condicionadas a ser a estar bajo los efectos hipnóticos de una droga. Pero eso no tiene ningún sentido cuando lo confrontás con lo que nos muestran del cerdo. Si es una droga, no es como que sos un robot. Una droga no te va a permitir, viste, tener un app en un iPad con unos sliders. Después, sobre el final, dicen esto de la que tiene algo que si huele las feromonas del villano no le puede.
Sí, eso cuando dijo lo de las feromonas, yo dije, nada, listo, chicos. ¿Qué? ¿What?
Cierren.
O sea, encima pensé, si tenés COVID, zapaste, porque no puedes oler.
No, porque no. Vicky, había un punto, lo que había que hacer era cortar el nervio.
Sí, cortar el nervio. Y después te acomodás re bien, es re fácil. Buenísimo.
Yo quería de eso decir una cosa que sí me gustó y otra cosa que no me gustó, que es digamos, hablamos varias veces de esto de que estas películas tienden a explicar las cosas. El momento tipo que literalmente me hizo gritarle a la pantalla fue que se saca la máscara como en Misión Imposible, ¿entendés? Tipo, se saca la máscara como en Misión Imposible y dije, sí, qué bueno esto, mira como en Misión Imposible, y de repente corte a... Te explican cómo fue que se puso la máscara. ¡No! Sí.
Bueno, eso yo después me puse a pensar, porque dije, ¿por qué? O sea, es malísimo porque es como que quiere parecer inteligente, tipo, mirá todo esto, este plot twist que armamos mientras usted no miraba. Pero ¿y por qué no miramos? O sea, ¿por qué no? Iba a ser más interesante que escuchemos el plan, tipo Heist Movie, a que estén los cuatro hablando y contándose sobre el pis del padre, no sé qué estaba contando David Harbour. Como que toda esa parte me pareció real pedo, la verdad me reaburrió el encuentro de ellos. Hubiera parecido más divertido esto que armen el plan y se conecten mediante esto.
¡Oh, no! No necesito ver el plan. No necesito ver el plan porque ya me lo imaginé. En el momento en el que se despiertan y vos la ves ahí confundida, medio que ya empezás a darte cuenta como... Che, hay algo que no cierra, porque si es la misma mina que guardó el albumcito de fotos, claramente hicieron algún plan extraño. Ya lo estás pensando eso desde el principio. No necesito que hagas flashback media hora antes. Coincido. Esto.
Sí, a mí me parece que, digamos, el género te da a pensar de que hay algo, digamos, el tipo de personaje que son, el género, y te deja vos como audiencia pensar, bueno, hay algo más ahí que nosotros vamos a ser revelado. Pero no necesito que haga flashback a tipo Rachel Weisz explicándome cosas, por favor, es todo lo que no quiero en la vida.
Es agotador,
es muy agotador.
Y así es como dura 2 horas y algo.
Tal cual. Sí, de las cosas que me gustaban de lo que estábamos hablando antes es que hay como tú una cosa más visceral que de vuelta me parece que no hemos visto en otra película de Marvel, que es esta cosa de que si bien es tonto lo de la nariz, sobre todo cuando se la arregla, me hubiera gustado verla con la nariz rota el resto de la película.
Claramente.
Sí, yo dije.
Están en todo momento las dos hechas unas diosas para hacer una... Las otras asesinas también, son todas modelos. Es como...
Sí, porque es una película de Hollywood.
Sí, o sea, excede lo de Marvel, pero...
Sí, pero además, igual tiene sentido, me parece que... No me parece mal que todas las que hayan casteado sean modelos, porque una de las cosas que hacen las viudas negras es poder infiltrarse en cualquier lugar. Parte del arma de lo que usan las viudas negras para... moverse en el mundo es el arma de la seducción. Ponele. No me parece desubicado ni malo. No es ponele, es así, o sea.
Es como que sí, lo podés racionalizar, pero el resultado es que las mujeres terminan siendo unas diosas en todas estas películas.
Y
al
como
principio.
Los hombres también, tipo. No sé, siento que le estás buscando el pelo del huevo en esta película a algo que es marca de la industria, digamos.
Qué sé yo, el protagonista, los personajes hombres. No son atractivos en esta película. Pero igual, inicialmente, Black Widow era una mujer fatal. Todos los pósters aparecía de espalda cuando todos los demás estaban como, qué sé yo, era
sí,
eso.
Y ahora, además, lo que hacen, y algo que dijo tanto la directora como Scarlett Johansson, es que les parecía importante en esta película reclamar ese atractivo, pero para ellas. Y hay una diferencia, me parece que últimamente hay como no se sabe diferenciar mucho el límite, y pasa muchísimo cuando las películas también las escriben hombres, y en este caso me parece que no se puede ver, y por eso está bueno, que es que de golpe está mal ver a una mujer atractiva o ver a una mujer sensual o ver a una mujer utilizar su sensualidad. No aplica tanto en esta película, pero me parece que también no todo es blanco y negro. Hay grises y tampoco está mal que las mujeres se sientan atractivas o que vean una mujer atractiva en la pantalla con la que puedan identificarse.
Uh-huh. Sí, no, me pasa, perdón, volviendo un poco a lo de los hombres que hablabas, Fede, y trayendo un poco a colación esto que decía Juli del male gaze, me parece que nunca están filmadas de una manera sexualizante. Tipo, para mí... siempre como vuelvo a Transformers como punto de referencia, cómo está filmada Megan Fox ahí, y volvés a cualquier otra peli de acción, y me parece que claramente no. Sí, me parece que los hombres que, digamos, hay como dos personajes particulares acá, que uno es Red Guardian, que quiero llegar a hablar de eso. Otro es el malo, que tiene que ser inmundo y asqueroso porque es el malo. Y después está el amigo, que medio que se la quiere levantar, que está filmado como de una mirada como muy femenina, digamos, esta cosa de que va a dormir y que tiene unos suéteres y qué sé yo. No es esa cosa toda poderosa de Batman, ¿viste? Todo chivado, ¿viste? Que apunta,
no, es tierno.
Claro,
tipo.
Que apunta más a como una cosa de poder masculina, digamos, a la fantasía de poder masculina. Él es más tierno.
Es un tipo con el que querés tirarte a ver una peli, tipo, taparte con una mantita y comer helado. Es eso y está bien.
Pero no, y después el otro es Red Guardian, que está hecho para que sea el contrapunto del Capitán América, y me parece re atractivo que el contrapunto del Capitán América, tipo, tenga tatuado Karl Marx en los puños.
Me hizo acordar a los tatuajes del Jared Leto Joker, ¿viste? Como que son las cosas más obvias, tipo, sí. Es ruso.
Pero hechos bien. Pero bien.
Pero está bueno porque él es claro. Retarado, es re tonto, ¿entendés?
A mí me pareció como lo más. Lo que llega un poco más a lo que pareciera que es su objetivo, ¿viste? Que es hacernos reír.
Sí.
Es un tipo como que sigue viviendo en la Guerra Fría, se sí. Entendería que por eso lo mandan a Estados Unidos. Y después cuando vuelve lo meten preso porque sigue actuando como si Rusia siguiese siendo la Unión Soviética. Hay una serie de cosas que no me cierran de la película que sí me cerraron de ese personaje. Que encima...
A mí me dio gracia cuando le agarraba a las hijas, tipo a Scarlett y a Florence. Tipo, estoy orgulloso de ustedes, toda la gente que han matado. No sé qué, tipo...
Sí, sí y hay algo de que me gusta de que sea tipo... Que sea un zaparrastroso, que sea como gordo, que sea, que digamos, que sea pendenciero y soberbio, como todas esas cosas, sobre todo pensándolas en contrapunto con Capitán América, digamos, son todas las cosas que no es, que él no es, pero que igual son atractivas en este personaje. Hay algo que me pareció como importante como de mencionar, o por lo menos de charlar, es esta cosa de que es el único personaje, me parece, aparte de Tony Stark, que siente algún tipo de deseo sexual, ¿entendés? Y que sea el contrapunto de Capitán América me parece re importante para que hablemos de la mormonización de este universo de Marvel, ¿entendés?
Claro. Yo no quería. No los quería interrumpir recién, pero justamente para mí parte del problema es ese. Son casi todas las personas, en este caso todas las mujeres hermosas, pero sigue siendo un universo tan asexual que ya a mí me causa rechazo. O sea, sí. Son todas hermosas, no, pero no son sensuales. En ningún momento se las ve como algo. Y eso me parece que. A mí me parece que termina contradiciendo lo que estaban desarrollando recién. Que igual respeto. Pero. No sé. Me hace ruido. Es como. Es esto que decís vos. Parece una película dirigida. Parecen películas y series últimamente dirigidas por evangélicos. Más o menos. Cuando la primera aparición de Scarlett Johansson como Black Widow en Iron Man 2, cuando todavía no estaba todo tan controlado y parecía que eran películas un poquito más de... Bueno, Iron Man 2 no tanto, pero parecía que Jon Favreau por ahí tenía un poco más...
Claro, pero en Iron Man 1, que es donde Tony tiene más deseos sexuales, después se olvida un poco con ese caso con Pepper.
No, bueno, pero yo voy a hablar de Black Widow. Black Widow ahí es una bomba. Disney. Ahí se siente lo de que... Es parte de su arsenal es ser sensual, porque primero se hace pasar por una especie de secretaria. Es todo muy básico también, pero no sé.
Sí, me parece que es algo que no estamos viendo en ningún lado y que acá se ve como por una lupa porque tiene esta cosa de que son tan mormones en todo el resto de la saga. Esta cosa de que para mí es, de vuelta, es una como una marca de la época. Esta cosa de que no pueden destrabar cómo presentar a la mujer. ¿Entendés? Como lograr reclamar esa sensualidad sin que sea sexualizante. Que me parece que acá por lo menos hay un intento de algo de todo eso. Por lo menos siento que la directora se puso a pensar en eso en algún momento. No sé si lo logró, no sé si es una respuesta firme
sí,
o no.
Sí,
pero,
sí.
Pero hay un intento y es claramente el intento más importante que se hizo en el MCU.
Igual, o sea, justamente la referencia a la genitalidad femenina... Justo está, o sea, me gusta que esté, pero justo está como medio para el humor, con una cosa medio oscura, no sé, es como que me hizo un toque de ruido a mí.
Pero me parece, tampoco me parece mal hacer humor acerca de eso. Porque
pero le sacaron
no todos
los
juegos película...
en contra de su voluntad, es como que no sé si es algo para...
Sí, y es algo que ya sabíamos,
sí,
y cuando
sabíamos.
Lo presentaron como algo dramático en Era de Ultrón, era una pelotudez porque iba en contra de lo que el personaje le pasa. Esto es algo, es una herida con la que ellas ya tuvieron que tratar, que ya está bastante subsanada y con la que pudieron avanzar. Hablan acerca de la maternidad en algún momento, medio por arriba. Sí. No me parece mal hacer un humor sobre eso. Y también me parece que está buenísimo decir la palabra ovario, útero, trompa de Falopio en una película y mostrar la incomodidad masculina, porque seguimos viviendo en un planeta en donde vos decís que estás menstruando y un montón de machitos que se hacen los aliadines de golpe dicen ¡ay no, qué asco, dijo menstruar! Y sí...
Sí, que de hecho es la reacción que tiene Red Guardian, que le dice tipo, para de decirme, para de nombrarme órganos femeninos.
A mí ese momento me gustó, me hizo reír. Me parece, sí, que también es medio raro, como dice Vicky, pero porque es la primera vez que hablan de algún tipo de genital y de repente es este chiste raro, ¿viste? Es como, es claro. Raro.
Es como que yo no me puedo decidir si me gusta o no. O sea, me gusta que esté mencionado, pero como que me hizo ruido en el momento, me incomodó, digamos. No sé si porque lo estaban diciendo o porque era un chiste, no sé.
A mí me parece que es raro no porque sea algo que nunca se escuchó, sino porque una de las cosas que, en las que falla esta película para mí es que es un lío de tonos. Que de nuevo, yo vuelvo a esto de que parece que son un montón de ideas que no cuajan entre sí. En ese momento sí, de repente empiezan a hablar de una histerectomía con lujo de detalles como respuesta a una cosa muy liviana, muy como desubicada que dijo el personaje de Red Guardian, que me parece, como dije, el mejor desarrollado, y que después se responde con otro intento de chiste igual. Y no sé, yo sentí como un golpe en los tonos que a mí también me pareció raro, me pareció que no funcionó. Y ahí, yo
igual,
creo...
yo en eso me puedo sentir recontra identificada, porque yo tengo respuestas, por lo menos el humor que yo utilizo para afrontar ese tipo de cosas, generalmente va por ese lado. Si a mí me decís que estoy menstruando... que te vino, sí, ¿querés que te muestre la copita? O sea, te voy a ir por ese lado, entonces no me parece mal.
Pero no es lo mismo traer la copita y decir, no tengo útero.
Y pero si el tipo que te puso en el programa, el tipo que te puso conscientemente en el programa ese, que sabía perfectamente a dónde te estaban mandando, te dice, que te vino, no, pedazo de forro, porque vos sabes perfectamente que no puedo menstruar.
Sí, sí.
No, sí, entiendo lo que podría ser la película, podría ser una exploración de, bueno, que cómo vive una mujer que fue sometida a todas estas cosas y bueno, se liberó. No sé, a mí me parece que termina habiendo un problema de tono. O sea, si querés hacer una comedia, si querés dejarlo medio así desdibujado y hacer una especie de comedia de acción, hacelo. Porque también pensemos, como dijiste vos, Belu, en un momento es una película para vender muñecos, más que nada, ¿viste? Vender el Funko de Natalia.
Lo dijo Vicky, pero comparto.
Sí, pero bueno, yo tenía ganas de desarrollar una serie de cosas que me parece que son como que están en un tono completamente distinto. Es que es lo que supongo, tal vez, que la directora era lo que quería meter, porque por más que termines dirigiendo una película para Marvel, los directores normalmente, ¿viste? Muchos deciden trabajar en cine porque tienen algo para contar. Y a mí, lo primero que me hizo ruido después de esta especie de secuencia inicial, que es como un, no sé, yo me imagino que a Kate Herron, el guionista o los guionistas, les encantó The Americans, una gran serie, porque empieza con una premisa muy similar, es una familia de...
Y la secuencia de créditos rusos. Es igual a la de The Americans,
sí,
re parecida, con los recortes y la...
Con un uso de Smells Like Teen Spirit, que pobre Kurt Cobain, raris. Menos mal que no está más entre nosotros.
Medio emo, como...
Rarísimo. No, y lo que yo quería decir era que después de esa secuencia de acción divertida, que es una de las dos, tres secuencias de acción que se ven un poquito mejor, a mí me parece, yo recién dije, esta película a mí no me ofrece absolutamente, no entiendo qué es lo que tiene para ofrecer. Otra cosa es que está filmada horriblemente, tanto en los momentos de acción como en los momentos que deberían, viste, ser fáciles de filmar, está filmada horrible. Parece una película de televisión. De hecho, me parece que la serie que estamos viendo en algunos casos... la serie que estamos viendo de Marvel en algunos casos está tan filmada mejor que esta película, que se supone que salió cientos de millones de dólares. Bueno, lo que les estaba diciendo es que la secuencia de títulos empieza con un montón de nenas saliendo de un container. Y en ese momento yo pensé, ok, bueno, trata de personas, todo eso. Esto es una película de Marvel, chabón. O sea, mantené todo el tono ahí, hacé como están haciendo las cosas en DC, para mal y para bien, que de repente hacen películas que no tienen nada que ver con todo lo que vienen haciendo, que realmente son una película de espías que explora algo, como lo que había dicho antes. Pero acá fue como, de nuevo, como cuando hablan de la histerectomía, fue tipo, la puta madre, están mostrando, agarraron un montón de nenas y filmaron, viste, esto, y en una película para vender Funkos, me pareció rarísimo. Y después constantemente me pasó esto, cuando... O sea, hay algunos momentos en donde esto que estoy diciendo también se superpone, se combina con esto que estaba, con lo que dije antes, de que hay momentos en los que se contradice la información, o que no está bien trabajado el guión, o lo que se supone que pasó fuera de la película. Porque... Natalia, tenemos que creer que se hizo Avenger, estuvo salvando el mundo y nunca se preguntó lo que pasó con la hermana. nunca, jamás. Tipo, supuso, en un momento creo que dice como diálogo.
Sí, supuse que no querías verme, algo así le dice.
Dice eso, creo, y también dice que supuse que te habías logrado liberarte, algo así también. ¿Qué decís? ¿En serio? ¿En ningún momento?
Pero okay, me estás jodiendo, Fede. Hay un subtexto ahí. Tipo, claramente le estás mintiendo en esa escena. ¿En serio me decís esto? Tipo, no estás mintiendo. Tipo, está bien. Tipo, yo no creo que esta película sea buenísima ni nada, al contrario. Pero me parece que esa escena está claro que hay algo más ahí.
Yo no sé cómo tomé esa escena, la verdad que no me pregunté demasiado. Sí me parece raro esto de que nunca la haya mencionado a la hermana, ponele, pero...
De esto en algún otro podcast hablábamos, es el típico síndrome de secuela. Bueno, resulta que el malo de la primera tenía un hermano que nunca mencionamos, pero ahora está enojado porque el
sí,
héroe...
Sí, eso es Rápido y Furioso 9. Ah.
Sí, específicamente. Y no es tan bien Duro de Matar, tipo, Duro de Matar 3 no es eso, y la 2...
Sí, por eso. Uno, te podés agarrar de que algo te dijo ahí, pero me parece que igualmente no encaja con nada. Lo otro que quería decir que no encaja es cuando finalmente sacan a David Harbour a... ¿Cómo se llama? Red Menas, de la prisión.
Red Guardian.
Okay.
Bueno, ahora sacaste
Menas. Red Menas es lo que se llamaba, tipo, a toda la...
Sí,
toda
se podría haber llamado Red Menas. Pero bueno, cuestión... Es que también ahí en un momento, viste, que dice que está orgulloso de ella, pero después también dice que está orgulloso de ella cuando se hizo Avenger y espera de ella. O sea, lo primero que reacciona es: no puedo creer, re contento que me vinieron a rescatar. Y es como, ¿están teniendo en cuenta las cosas que... O sea, cuando dicen lo que dicen, ¿están teniendo en cuenta las cosas que se supuestamente pasaron? O sea, las regalaron a que les laven la cabeza. No sé, es como todo muy difícil de creer. Pasa algo muy parecido cuando se encuentran con Rachel Weisz. A mí me pasó con la serie de revelaciones del final, cuando parecía que las traicionó. Yo al revés, esto, claro, es completamente distinto a lo que estaban diciendo hace un rato ustedes. Dije, ok, acá me cierra. Estaba haciendo tiempo porque llamó a su jefe y esta es una Black Widow que no se va a salvar y, no sé, es el peligro de lo que te puede pasar cuando estás demasiado metido, algo así. Porque hay un momento en donde está diciendo con mucho orgullo lo que le hace a los cerdos. Casi deja un cerdo tirado ahí que casi se muere.
Ay, sí,
por...
me reincomodó eso.
Es también, es una cosa que tipo, o sea, están diciendo chistes y viste,
redes. Eso es de alguien cruel. Después yo no me la creo que en un segundo al final era buena y tipo en un segundo hicieron todo ese plan con Scarlett. Y al final
nada.
Traicionó a toda la organización por la que trabajó toda su vida.
Yo creo que hubiera sido todo mucho más creíble si no hubiéramos visto el plan que hace con Scarlett. Tipo, si lo dejas en el fuera de campo, vos creas tu propia aventura.
O que de última sea esa la redención que tenga que ganar Scarlett al final, o sea, que tenga que convencer a Melina, que de hecho no tenía lavado el cerebro con el químico, sino tenía lavado el cerebro de verdad, aparentemente.
Claro.
Como que ahí esté el trabajo de cambiar a alguien y recuperar a su madre, ponele. Pero no, porque es, o sea, su redención sucede en,
sí,
no sé, en un segundo.
Lo que le pasa a la película es que no sabe a dónde va, y eso pasa todo en el tercer acto. Tipo, en el tercer acto no sabes qué es lo que tiene que buscar. O sea, a mí me pasaba que vos, Fede, te reías de que el CGI es medio feo, y es medio feo el final de todo el CGI del último momento, pero me pasaba que tipo no me hubiera jodido tanto que el CGI sea pedorro. Si la escena hubiera tenido, tipo, si toda esa última secuencia hubiera tenido algún tipo de sentido, si sabíamos
no,
a dónde tiene que
momentos.
Llegar, tipo, si, como no sé, me ponía a pensar en Fallout, porque me parece que toda esta, digamos, esta peli se apoya mucho en The Americans, que yo no lo vi, pero escuché y estuve viendo como unas referencias, qué sé yo, y se apoya mucho más, si bien nombra a la saga de James Bond, se apoya más en Misión Imposible, porque el tipo de personaje que es Ethan Hunt es menos sexual que lo que es James Bond, digamos, que es más parecido a lo que es ella como viuda negra. Y me ponía, no podía evitar, sobre todo con la, hay una persecución en motocicleta, en moto, que se parece mucho a la persecución, o sea, se parece entre comillas, ¿no?
Está filmado con parecido, sí.
Parecido, sí, hay una referencia, tipo, claramente hay alguien que vio Fallout y dijo, che, hagamos algo parecido,
che, me
¿sí?
gusta Ciudad Linda con motos.
Tal cual.
Yo pensé también, lo que sucede en Budapest también se parece un poco a Bourne. Yo creo que es una especie de pasticho de cosas que están
sí,
buenísimas.
Sí, de hecho cuando cae el auto por las escaleras del subte, eso creo que pasa en la primera de Bourne.
Sí, es en la primera. ¿No es el personaje de Carl Urban al que le pasa algo así también?
Sí, creo que sí.
Creo que eso es el final de la segunda en un túnel. Sí, o sea.
Hay como referencias a películas de acción, pero a mí me hacía acordar a Misión Imposible, sobre todo porque en esa última trama vemos el momento de las máscaras, que es tipo el momento de Misión Imposible, son las cosas de Misión Imposible son las máscaras. Que pasaba que me ponía a pensar automáticamente en Fallout y el todo el último tramo de Fallout nosotros sabemos exactamente qué es lo que tiene que hacer el personaje, entonces podemos crear expectativas y nos estamos muriendo con Tom Cruise en el último momento, ¿no? Estamos hasta el momento que aprieta el botón y acá no sabés qué mierda pasa, no podés crear expectativa, entonces nada, tipo no sentís nada en ese último
momento. Por eso
momento,
yo decía que
hay unas explosiones chotas.
Que me hubiera servido más saber el plan antes, porque claro. Viste que, o sea, la fórmula de la heist movie es que, bueno, el segundo acto te explica lo que van a hacer para que en el tercer acto vos sepas lo que tiene que pasar y sepas si algo está saliendo mal. Claro, exacto. Sí. Entonces, bueno, acá es como que no entendía porque ahí, me explican un segundo, vamos a flashback, me explican qué es lo que tendría que haber pasado. Tipo, no, bueno, no sé.
Le falta el MacGuffin, ¿entendés? Tipo, le falta el objeto que tienen que recuperar a último momento, que es clásico de esta película, a la que se las pasa referenciando y que no está acá y hace que ese último tramo que nos pongamos a hilvanar como muy fino en cosas que nunca miraríamos si estuviéramos emocionalmente conectados con esa última secuencia.
Sí, y si la última secuencia no sabes el plan, así que no podés ponerte tensa porque literalmente estás mirando cosas, pero no sabes. No te establecieron la información para que puedas generarte tensión, expectativa, lo que sea. Tampoco es visualmente lindo porque es un desastre de cosas abrumadoras de CGI. Y tampoco tiene un impacto emocional fuerte de decir, bueno, tipo, se murió alguien o es el momento de confrontar con su pasado o de redimir a la madre. No, nada de eso pasa, o sea.
No. Al final.
Entonces, como.
Se van en un avión todos y Black Widow se queda ahí. Y después no se entiende cómo. O sea, parecía que se estaba por entregar, pero después aparece de nuevo cuando este tipo le consigue un avión tipo tecnología Stark. Parece sí. Que le consiguió
otro chaboncito. Igual me creo, porque eso en Misión Imposible repasa. Tipo, tienen helicópteros y cosas y se van a lugares. Eso no me molesta.
Bueno, hablando del final, yo creo que se nota que el final. Se suponía que la película terminaba ahí. Y la escena del avión la agregaron después porque hacían falta más conexiones. De hecho, hay un montón de contradicciones así. Hay un momento en donde. Una de las escenas que mejor funcionan, que es la de la cárcel, como decía antes, cuando está haciendo. ¿Viste? El chabón está pulseando gente mientras lo están tatuando y mientras cuenta una anécdota de Capitán América que todo quien. Acá está bueno porque. Bueno, hasta que lo explica el tipo que se le planta. Todos los que prestamos atención a estas películas de hace 10 años sabemos, eso es imposible. Este tipo está en la cárcel, no se puede haber enfrentado con Capitán América. Esa escena está buena. Y después, como 20 minutos después, le pregunta a Natasha si Capitán América alguna vez habló de él. Y nunca se conocieron. Es todo rarísimo. No sé, a mí constantemente me parece que habían cosas así.
Pero el Red Guardian no es como un super soldado histórico así como el Capitán América. Yo no sé el personaje, por eso se supone que tiene 150 años igual que Capitán América, ¿no?
En los cómics hay muchos Red Guardians.
Porque yo con esa línea me imaginé que alguna vez, tipo en la Primera Guerra, bueno, les habían conocido, no sé.
Sí, no sé, en esta, digamos, en el universo ahora de las películas no lo vimos nunca hasta ahora. Tipo, no tengo ni idea.
Claro.
Eso es lo que quería decir. Es una cosa, es un injerto. De hecho, después de haber padecido de Falcon and the Winter Soldier, me causa gracia la cantidad de supersoldados que hay. Me parece que si empezamos a hacer una cuenta ya hay 24, ¿viste?
Sí, no. Por suerte no llevo la cuenta porque la verdad es que ya.
Al final era re fácil.
Claro, eso iba a decir. Al final es súper fácil, ¿viste?
No sé. Ojalá haya un supersoldado argentino,
¿viste? Claro.
Necesitamos representación latina.
Grita Fael, Diego, todo el tiempo, ¿viste? Cuando cada trompazo a uno grita Fael, Diego.
Bueno, para hablar de nuevo de la secuencia esta de la moto, creo que esa es mi favorita. Me gusta cómo se continúa, tipo, la parte de la persecución de la moto y cuando caen al subte, lo que continúa ahí la pelea con Taskmaster, me parece que eso funciona bien. Esa secuencia me gustó. Ahí como que vi un poco de peli de acción, como estábamos diciendo, de Misión Imposible y eso, versus tercer acto, que ya es como algo inentendible.
Es que lo mejor de la película es ese momento, ese segundo acto, es el encuentro con Yelena, es la conversación entre ellas, es todo lo de Budapest, digamos. Todo lo que pasa ahí es lo mejor de la película.
Sí, para mí la secuencia de acción en la que David Harbour está agarrado a una ala, si bien se filmó, viste, en un baldío con un avión y dos autos, está buena. Es la clase de cosas que me divierte ver.
Sí.
Después vemos algo un poquito más ambicioso en Budapest. Me causa gracia que, bueno, esto que estamos diciendo, que el tercer acto se deshace, es algo que se está diciendo todo el mundo. Se están compartiendo momentos del tercer acto que no se puede creer que estén en una película que se espera, de la que se espera tanto, que es una continuación directa de la película más taquillera de la historia. Es increíble. Pero me causa gracia cómo desde antes empiezan a abandonar el mundo real y se encierran en esos estudios gigantes que tienen, que tapizados de verde. Porque el escape de la prisión también se siente que hay unos andamios y que después toda la montaña, todo el lugar ese no existe, nunca existió y se ve feo. Sí.
Compara eso con el tercer acto de Fallout, boludo, que de verdad están ahí.
No, y el escape de la prisión de Ghost Protocol.
Sí. Bueno,
yo les había dicho antes de grabar, en chiste, pero al mismo tiempo no, me está pasando con esta clase de películas que ya no veo tantas de estas. Acá en el Quémese más que nada hablamos, por ejemplo, F9, vos Vicky la fuiste a ver, pero de esa saga no hablamos, de las de Transformers nunca ni nos acercamos, salvo cuando salió Bumblebee, que resultó estar muy buena y le fue muy mal y ahora se va a volver a hacer las Transformers de siempre, parece. Esto es de lo poco que veo. Y cuando veo esta clase de cosas, me está pasando lo mismo con Loki también. La otra cosa de Marvel de la que vamos a hablar esta semana. Las veo y digo, ¿cómo me gustan las películas o las series? ¿Qué ganas de estar viendo una buena película o una buena serie? Porque cuando se tira finalmente, se zambulle de esta estación espacial, que dicho sea de paso, una de las pocas cosas así más o menos inteligentes, cinéfilas, no dichas, en la peli, es que la película que está viendo de James Bond es Moonraker, que es una de las Roger Moore, que son las más delirantes de James Bond, en la que en esa literalmente el villano tiene una base en la luna. Es como que te está adelantando que va a pasar algo así. Pero bueno, yo lo que quería decir es que finalmente en el último set piece, que es cuando se zambullen después de que sale volando... ¿cómo se llama el personaje? Bueno, Florence Pugh sale volando, Scarlett se zambulle en el aire. Ese fue uno de esos momentos que dije, ¿qué hago viendo esto y no volviendo a ver Fallout? ¿Qué? Hicieron esto de verdad, ¿entendés? Acá se recontra nota que Scarlett está como quieta en una pantalla verde.
Sí, incluso en las secuencias de acción se renota cuando deja de ser Scarlett y es la doble o cuando empieza a echar un muñequito. Y es como, dale, uno...
Es que es una de esas cosas, me parece, es algo que ya habíamos visto hacía un par de años en Capitana Marvel, que si bien Capitana Marvel no es una película para ser citada, la verdad, pero se puede ver este tipo de cosas, cuando decís como, bueno, el director capaz tenía esta idea, quería ir por este lado, y de golpe Marvel le dijo, correte. Esto, acá nosotros tenemos que hacer esto. Sí, pero mirá, yo estaba haciendo una película de espías, cállate, se va a tirar. Ahora y vamos a hacer todo con pantalla verde. Y tiene que haber explosiones y booms y cosas así. Y es eso, como que la película termina contrarrestando quizás todas las cosas que estaban buenas y que le estaban jugando a favor por un final que desentona con el resto de la historia y que encima está mal hecho.
Claro, qué ganas de ver el corte de Lucrecia Martel, ¿no? ¿Se imaginan esta sí. peli dirigida es que por también, Martel?
Para mí ese es el tema. Yo no creo que Kate Herron haya venido con una idea de hacer una película de espías.
Kate Shortland se llama.
Shortland.
Sí. ¿Quién es Kate Herron?
No tengo ni idea quién es.
Pero creo que es de una directora de alguna otra cosa, no estoy seguro. Bueno, discúlpenme. Kate Shortland no creo que haya venido con un proyecto de hacer una película de espías. No sé si viene del palo. No creo, porque lo que está haciendo Marvel es agarrar directores indies y meterlos a hacer películas de acción.
No, según lo que tengo entendido, está haciendo... No sé si está haciendo películas de acción, pero está haciendo como más dramones, más cosas como más viscerales, tipo más como inmundo y qué sé yo, que me parece que se ve...
Por ahí eso sí se ve.
Sí, claro, en ciertas decisiones, de la misma manera que... No sé, en Capitana Marvel se sentía que ellos venían como del palo más indie de los dramas, entonces había algunas cosas que estaban bien elaboradas en la parte como dramática, después, no sé, tiros y explosión.
Por eso digo, me parece que desde el principio querían hacer algo medio Bourne, Misión Imposible, pero debe haber, se debe creer que si lo que funcionó hasta ahora era esto que vienen haciendo, siempre deben sentir el deber, Kevin Feige, la gente que tome las decisiones debe creer que se necesita terminar con algo, como mínimo, así de grande como la base espacial esa que está en el espacio explotando, ¿entendés? No sé, se siente como que es una especie de mandato ya en este punto. Y bueno, es una lástima porque muchas veces las películas más chicas terminan funcionando mal.
Sí, o se pueden hacer películas de acción con momentos espectaculares al final sin tanta cosa, ¿no?
Sí.
Y además porque podés ser fiel al personaje, o sea, lo simpático del personaje de Black Widow es justamente que es un personaje humano entre dioses.
Claro.
Que es básicamente lo que le dice Yelena en un momento, tipo, y flaca, no creo que el dios de trueno se vaya a guinzar, más o menos. Entonces hubiera estado bueno como que un final acorde
sí,
a
sí,
algo así.
Sí, pero terminan siendo superhéroes.
Tenés
sobreviviendo
a un personaje, claro, pero a eso voy con el tema de que es el síndrome Marvel. Como desconfiar de las propias, del propio concepto y la propia idea. Porque si vos elegiste desde un principio que el personaje de tu película y que el personaje que iba a estar en Avengers iba a ser una mujer sin poderes, que su poder es ser re grosa cagándose a trompadas y saber disparar muy bien, confía en ese concepto para homenajearla en lo que va a ser su última película.
Sí, era una mujer fatal en ese sentido y sí, invitaba a hacer una película de espionaje, con traiciones, esa clase de cosas, y termina teniendo esos ingredientes mezclados con un montón de otras cosas que no funcionan, incluyendo todo lo que hace Marvel a Marvel. Y yo quería decir, esto no lo mencionamos nunca, pero trascendió en algún momento, le preguntaron a Lucrecia Martel, nuestra compatriota, creo que, no sé cómo, terminó contando que le habían ofrecido dirigir justamente la película de Black Widow. Y ella dijo lo que creo debería decir cualquier persona sensata a la que se le acercan con una oferta así. Dijo, yo no sé filmar secuencias de acción. Y le dijeron, no te preocupes, tenemos un equipo que hace esas cosas. Eso es lo que trascendió, una de las tantas cosas de la cocina de Marvel, que está muy cuidada, ¿viste? No trasciende mucho. Pocas personas se quieren pelear con Marvel Studios en este momento, que justamente es lo que más funciona en la pantalla grande, la chica y todas. Pero es interesante eso, porque también me hace pensar esto, que si no tenés una especie de estructura así hecha en que las secuencias de acción que siempre se terminan pareciendo las hace el mismo grupo de personas, que supongo nunca vamos a saber quiénes son, ¿por qué vas a seguir contratando directores indies que no tienen experiencia en eso?
Porque es más fácil presionarlos para que te dejen hacer filmar sus propias escenas de acción. No creo que sea tan fácil decirle a un director ganador del Oscar, correte, que tengo que filmar yo.
Sí, en parte es por eso, en parte es porque creo que se lee que ganan prestigio estas películas cuando tienen estos actores que arrancaron haciendo películas que ganaron premios o menciones en otros festivales. Pero bueno, de nuevo, volviendo a Misión Imposible, lo que tienen de espectacular son los directores. Ahora Christopher McQuarrie, pero antes pasó Brad Bird, J.J. Abrams con las Misión Imposible hizo su mejor película. Son gente que sabe contar acción.
Sí, pero es muy diferente igual. Ahí tipo Tom Cruise es el que decide y a él le encantan las películas. Acá no sé quién decide, Kevin Feige y un montón de gente y le gusta la plata, no las películas.
Esa debe ser. Sí, sí. Esa es la diferencia.
Del año.
Me parece que estas películas se hacen para los accionistas de Disney más que para los espectadores. Y bueno, ahí tenés, me parece, qué sé yo. O sea, de nuevo, ¿qué mente le da una película que supuestamente es de acción a un director que no sabe filmar acción? No sé, y lo están haciendo una y otra vez.
Es que sí, es una locura pensar vos como productor llamarle a Lucrecia Martel para filmar una de Marvel. Tipo, no viste ni una película de Lucrecia Martel si la llamas para filmar una.
No, a no ser que quieras hacer una de Marvel completamente diferente, que claro, vayas a adoptar un cómic que sea introspectivo y vamos a hablar, tipo, va a ser una sesión de terapia de los personajes. Si quieres hacer eso, joya, pero si quieres hacer película de acción, llama a gente que sepa dirigir acción. Porque no podés correr a un creador del medio de su película para decirle, ahora vamos a hacer nosotros esto. Y después fíjate vos cómo lo insertás en la sala de edición, porque va a quedar horrible, porque nosotros filmamos distinto, usamos otro filtro y manejate.
Sí, cerrando esta pequeña historia sobre nuestra compatriota, lo que dijo en esa entrevista, si no recuerdo mal, es que terminó rechazando el trabajo por eso. Porque si ella dirige una película, quiere dirigirla. Justamente de principio a fin, como sea que salga. Bueno, habiendo dicho todo esto, antes de terminar el podcast, queremos estrenar una nueva sección que le estoy diciendo chistosamente, este es un nombre provisorio, se va a llamar Alternativas Saludables, en el que la idea es recomendar algunas de las películas, o sea, pasar en limpio algunas de las pelis que estuvimos mencionando que nos parecen alternativas a lo que intentó hacer Black Widow y, bueno, en mi opinión, no logró. Bueno, las inspiraciones más obvias las estuvimos mencionando. La saga de Misión Imposible, cualquiera sí. de todas sus...
No sé si cualquiera, yo diría que especialmente las de Chris McQuarrie son como las que más... creo que las que más tomaron acá para Black Widow, y creo que son ahora, con 6 películas adentro, creo que son las mejores, así que yo haría enfoque en las últimas 2, las de McQuarrie.
Sí, yo también iba a decir que incluso la peor, que es la segunda, la dirigida por John Woo, era otra época, ¿no? Sí. Ahí se nota un estilo. Es una película muy fallida, pero que se nota es lo que quería hacer John Woo sí. en ese momento.
Y yo la quiero mucho a esa película, es mi guilty pleasure.
Por eso, también mucho. Me parece que incluso puede servir verla, compararla con esta y notar que aún así, aún siendo una película fallida, tiene mucha personalidad. Después, bueno, las películas de Bourne son 5, pero la cuarta prácticamente no se la considera como tal, la quinta se la pueden saltear, las primeras 3 son excelentes y ahí se ve una acción brutal que pocas veces... no tiene mucha comparación. Son cosas muy diferentes, Misión Imposible y Bourne, pero las dos iguales de excelentes. Algo mucho más específico que teníamos ganas de recomendarles, hubo a través de los últimos años varias películas con sobre espías mujeres. Estuvo Jennifer Lawrence en Red Sparrow, Angelina Jolie en Salt, pero tal vez la mejor es Atomic Blonde, una película de la que estuvimos hablando con vos, Vicky, y con vos, Juli, hace algunos años. Creo que fue una de las primeras veces que grabamos nosotros 3 juntos. Y es una gran, gran película.
Sí, del 2017. Que sí, que creo que hace muy bien un montón de cosas que por ahí en Black Widow fallan, que es esto de dar protagonismo a mujeres espías, digamos, pero con todo un trasfondo que también hay... bueno, en este caso es la Guerra Fría, digamos, lo que está ahí en el contexto... tiene un soundtrack buenísimo, escenas de acción que son espectaculares, tiene unas coreografías increíbles.
Es que vale la pena destacar quién es el director, ¿no? El director es la otra cabeza de la primera de John Wick. Es un tipo que hizo, o sea, durante toda su vida hizo acción porque era un coordinador de escenas de acción, era un doble de acción. Entonces, las escenas en ese tipo de películas, de la John Wick ya hablamos y ya les tiramos un montón de amor, pero es cuando la acción es una continuación de la trama y no algo agregado para hacer un momento fachero, digamos. La película es re fachera todo el tiempo, porque bueno, Charlize Theron, pero las escenas de acción son tan, tan buenas, que es las ves y decís, estoy viendo John Wick versión mujer en los 80, 90 y está perfecto.
Sí, Atomic Blonde. Lo que tiene es muchísimo, muchísimo estilo. Y sí, a mí me parece que es un buen ejemplo. Además de que es una muy buena peli en sí misma, es una película muy sensual. Es una película que cuando sucede acción es extremadamente brutal. Si la película Atomic Blonde no va a ir a la historia, tal vez sí lo hará la secuencia de acción en donde Charlize Theron tiene que pelearse contra 8 tipos en unas escaleras, no sé si se acuerdan, sí. Que es un plano secuencia increíble. Eso seguro que va a la historia. Pero bueno, nada, me quedo con eso, que tiene muchísimo, muchísimo estilo, que tal vez es lo que le faltan a la mayoría de las películas de Marvel, y todos los ejemplos que estamos dando, incluyendo el que nos falta, en el que vamos a hablar un poquito de la amiga de Julie, Florence. Nada, son todos casos en los que los directores son directores de acción, y su especialidad es hacer películas de acción viscerales en su estilo. Esto es lo que estábamos hablando hace minutos nomás, es lo que hace muy extraño Marvel, que agarran a alguien de cualquier otro lado y los ponen a hacer películas que deberían ser comedias de acción y no sé, es como bastante incomprensible. Pero bueno, ¿qué tenés vos para recomendarnos de raro?
Lo simpático de esta serie es que no tiene nada de simpático, en realidad la van a ver y van a decir, Julieta, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Pero es una serie que es un drama... Es una serie de espionaje y es un thriller de espías. Y si bien tiene acción, no es tanta como la de las recomendaciones anteriores. Pero es un serión porque lo dirige Park Chan-wook. Y para mí eso ya debería ser como voto de confianza para que todos ustedes digan sí, vamos. Park Chan-wook es la persona responsable de Oldboy, una de las mejores películas que se hicieron en los últimos 20 años. Y creo que no estoy exagerando.
No, para nada. Es el otro... el otro gran, gran director de Corea, que no es Bong Joon-ho, que bueno, Bong Joon-ho ahora lo conocemos todos por Parasite y qué sé yo, pero este es tan grande como él. Y
se... La tienen que ver. Yo soy re intensa con esta serie porque le tengo muchísimo cariño. No solo porque la protagoniza Florence Pugh, sino porque en serio es muy buena. Son 6 episodios, la serie todavía no dije el nombre, se llama The Little Drummer Girl y está basada en una novela del mismo nombre de John le Carré.
Uh-huh. Uno de los genios del espionaje.
Indiscutido.
Las novelas de espionaje de la Guerra Fría. Y también tiene en común con Atomic Blonde que el contexto histórico importa, digamos.
Exactamente.
Son de esas series en las que está interesante entender el contexto geopolítico que, alrededor de lo que está sucediendo, cosa que, bueno, también en las de Marvel, eso sí, directamente no se lo pedimos.
Son 6 episodios que son una maravilla y posta no puedo recomendarla lo suficiente a esta serie porque es muy buena. Además, eso, son 6 episodios. Miran series de porquería que tienen 20 capítulos, capaz. Tómense el tiempo de verla. Lo que tiene esta serie es que hay que buscarla por ahí, porque es de la BBC, así que no está accesible en servicios de streaming, por lo menos hasta la fecha. Pero realmente vale la pena. Y si quieren ver un buen thriller de espías y un drama, es por acá.
Bueno, y obviamente si hablamos de series y de contexto geopolítico y todo eso, The Americans, obviamente, que ya también la mencionamos en el podcast, no pueden perderse ese serión hermoso.
Ahí tenés una serie que tuvo unas cuantas temporadas, cada una de sus temporadas de 13 capítulos, si no me acuerdo mal, y está filmada con un amor que me parece que no se puede ver en ni una escena de la película que estábamos hablando hoy. Es una serie realmente bellísima, cargadísima, y sí, es de lo mejor que salió en los últimos años, y me extraña que nos estábamos olvidando de mencionarla, Vicky. Pero bueno, ya vamos a seguir hablando del universo Marvel a través del año, y dentro de muy poco en realidad, cuando en unos días termine Loki. Por lo pronto, esto fue Que Me Hace Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
El amor de Federico hacia el Red Guardian no tiene ninguna relación con que lo hayan vacunado con la Sputnik.